Señor Jesús, estamos aquí para esta conclusión. Hasta aquí tú has abierto lo que hay en tu corazón, pero sabemos que tienes algo más que compartirnos. Estamos aquí buscando el deseo de tu corazón. Oramos que tu sangre preciosa nos cubra, para que el enemigo no tenga nada que hacer en el resto de esta reunión. Concédenos estar enfocados. Aún concede que nuestra mente se detenga, nuestro ser interior pueda estar quieto, aún todo nuestro ser, como María sentado a tus pies, mirando tu rostro para recibir tu impartición por medio de tu palabra. Estamos aquí por tus intereses. Estamos aquí por causa del deseo de tu corazón. Señor, nos has preservado en tu recobro hasta ahora. Queremos continuar la carrera hasta terminarla, pero terminarla en la cumbre. Terminarla en la realidad. Sálvanos de toda apariencia. Sálvanos de toda vaciedad. Aún sálvanos de toda falsedad. Estamos aquí por lo real. Tú eres lo verdadero. Señor Jesús, por causa de tu recobro en la tierra, causa de tu avance aquí en Puerto Rico, queremos entrar en esta realidad del cuerpo de Cristo. Te amamos, Señor. Confiamos que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, porque tú eres el que produces el hacer, el querer como el hacer, por tu buen placer. Amén. El tema general de esta conferencia es la realidad del cuerpo de Cristo. Del tema simplemente podemos, de una manera objetiva, entender que si hay una realidad, implica que hay algo que no es real. Si el énfasis es la realidad, es que puede haber algo que no es la realidad, que es falso. La intención de Satanás siempre ha sido estorbar el deseo del corazón de Dios y buscar lo que no es, o hacerlo de la manera que no es. En el huerto del Edén, cuando Satanás se acerca a Eva, le dice: si comes de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dices, seréis como Dios. ¿No es la intención de Dios que nosotros seamos como Él? La intención de Dios es que seamos como Él en vida y naturaleza. Y Satanás viene con algo falso. Si comes de este árbol, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una gran diferencia. Aparentemente es lo mismo, pero no lo es. El deseo de Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, era que fuéramos como Él en vida y naturaleza. Pero Satanás viene con una falsedad, con una apariencia de realidad, pero falsamente diciendo, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Captan el punto? Así lo ha hecho siempre. A través de toda la historia, viene con un counterfeit, con una falsificación. Es como los billetes que son falsificados. Una vez le preguntamos a un experto de los billetes, cómo distinguir los billetes falsificados. Y le preguntamos, ¿estudias todos los billetes falsificados? Y él dice, no estudio ningún billete falsificado. Pero ¿cómo detectas los que son falsificados? Porque conozco lo que es hasta la más mínima cosita. Pero no estudia los falsificados. No me interesa. Tan pronto veo este falsificado. ¿Por qué? Porque yo sé la realidad. ¿Captan el punto? El tema de esta conferencia es la realidad del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que sea diferente de lo que se ha hablado en este fin de semana no es la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo no es tener reuniones semanales. La realidad del cuerpo de Cristo no es reunirse en un local o en un edificio. La realidad del cuerpo de Cristo no es predicar el Evangelio. Y usted dice, pero entonces, hermano Víctor, ¿de qué usted está hablando? Si eso fuera la realidad del cuerpo de Cristo, ya Cristo hubiera venido. El cuerpo de Cristo en esta era se expresa a través de las iglesias locales en la tierra. Y estas iglesias locales deben ser una expresión orgánica del cuerpo de Cristo. Así que las iglesias son un procedimiento para llegar a la realidad. Todas nuestras actividades deben ser conducidas a que podamos entrar en nuestra realidad. Pero si hacemos las actividades sin la realidad del espíritu de realidad, nunca entraremos en la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo es la novia preparada. La novia preparada es la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es bien crucial. Ya lo mencionamos en el primer mensaje, en el segundo mensaje. Si no hay realidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia preparada, Cristo no se manifiesta. No, lo voy a volver a repetir. No hay las bodas del Cordero. No hay el ejército nupcial que viene a acabar con el anticristo. No hay el establecimiento del reino. No hay entonces la nueva Jerusalén. Así que hay algo que está deteniendo. En Puerto Rico se le llama un tapón. En Colombia creo que le dicen un taco, o hay un otro sitio que le dicen un taco. ¿Un qué? Un taco. O un trancón. Algo lo está deteniendo. Lo que lo está deteniendo es lo que no se ha podido llevar a cabo, lo que estamos hablando este fin de semana. Por eso este himno es muy crucial. No piensen que los himnos se escogen de una manera ligera. Ahí dice que Dios se place y se ha propuesto que forjar a Cristo en nosotros. Hasta que Cristo no se forje en un número considerable de personas, Él no va a venir. Y hay una conexión muy orgánica entre el mensaje anterior y este mensaje. Ese mensaje que compartió el hermano Antonio, yo lo compartí el domingo pasado en la ciudad de Southgate, en el sur de California. Y pude ser impresionado con algo de cuánto necesitamos entrar en este ministerio vez tras vez hasta que penetre y pase a través de nosotros. Yo compartí exactamente el mismo mensaje. Pero la carga que yo recibí al escuchar este mensaje es que el Señor Jesús le comparte a sus discípulos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y le da un énfasis: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí. Sin mí nada podéis hacer. No importa lo que yo haga en la vida de la iglesia, si no lo hago en el espíritu de realidad, no sirve. No sirve, hermanos. No sirve. Usted, imagínese usted que usted es un padre que ya sabe que le quedan 20 minutos de vida y reúne a sus hijos alrededor para decirles las últimas palabras. Esas fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Minutos después se fue al huerto de Getsemaní y allí lo apresaron. En su humanidad no pudo volver a tener comunión con ellos. Lo más que pudo hacer fue ver a Pedro de lejos y hablarle con sus ojos. Y les ruega, le dice: permanecer en mí. Sin mí nada podéis hacer. Entonces pasa por el proceso y llega a ser el Espíritu. Y hoy está en el Espíritu. ¿Y cuántas cosas hacemos sin permanecer en Él? Claro, nosotros con nuestro concepto religioso pensamos que necesitamos permanecer en Él para servir con los niños, para predicar el Evangelio, para hacer los sugieres, para servir la mesa. Si ese es nuestro concepto, todavía estamos en la religión. Vamos a ver aquí un hombre en unos instantes que se llamó Pablo, que como permanecía en él, todo lo que él hacía y decía, lo decía y lo hacía en las entrañas de Cristo. ¿Y qué son las entrañas? Pues el Pablo y la Biblia usa esa figura. En el cuerpo humano, las entrañas son el corazón, los intestinos, el estómago. Algunas personas comen las entrañas de animales, del cerdo, de la gallina. Son las partes internas, son las partes cruciales del cuerpo. ¿Por qué ese mensaje es bien crucial para el otro, para este de ahora? Porque si yo no estoy adherido a la vid, si yo no estoy como la rama injertada recibiendo el suministro, mis entrañas no van a llegar a ser las entrañas de Cristo. Mientras estamos en un salón como este, estamos ejercitados, consideramos las palabras. No hace más que los hermanos decir: la reunión está despedida, que nos volvemos nuevamente a nuestro yo. En este instante, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, voluntad y emoción está totalmente fija en el Señor. Tan pronto los hermanos dicen: estamos despedidos, volvemos a nuestra mente, volvemos a nuestra voluntad y volvemos a nuestra emoción. Mientras estamos en la reunión de la iglesia, Pero cuando vamos en el automóvil con mi esposa, ¿dónde estoy? ¿Estoy permaneciendo en Él o estoy permaneciendo en mi yo, en mis entrañas? Voy a leer unos cuantos versículos y luego voy a leerles el bosquejo. Voy a leer, no tenemos mucho tiempo, y le voy a leer los bosquejos. Solamente le voy a leer el bosquejo porque los versículos hablan por sí solos y el bosquejo habla por sí solo. Y lo que el hermano Antonio y yo vinimos aquí fue a leer bosquejos, porque es el espíritu de realidad el que puede hacer estas palabras reales en nosotros. Por eso les di mi testimonio. Hablé ese mensaje la semana pasada, pero hoy yo tengo la carga de ese mensaje, la desesperación del Señor de que permanezcamos en Él para recibir el rico suministro, como el pámpano que espontáneamente recibe el suministro y llega a ser un racimo de uvas. Yo vivo en el sur de California, donde hay viñedos. Me gusta ir a ver los viñedos. Me gusta ir a verlos. Me gusta a veces ir a verlos, no tengo mucho tiempo, temprano, después de la primavera, temprano en el verano, pero al final del verano. Porque al principio, final de la primavera, las uvitas están así, verdecitas. Pero usted va por el mes de julio, el mes de agosto, vuelvo al mismo viñedo y esas uvas están así. ¿Qué hicieron las uvas? El racimo, permanecer. No tuvieron que hacer nada, solo permanecer. Ellas tomaron la decisión de permanecer. Necesitamos tomar la decisión y decirle al Señor: Señor, yo quiero permanecer. Colosenses 3:15 habla de que nosotros necesitamos permitir. Pablo en Colosenses 3:15 dice lo siguiente: y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Y luego en el 16 dice: la palabra de Cristo more. En otras palabras, nosotros somos los que le damos el permiso al Señor. El resto lo hace Él. El resto lo hace Él. Porque recuerden, Él sencillamente lo que quiere es que abramos la puerta. ¿Recuerdan la iglesia que hablamos ayer? La Odisea. Él está afuera ahí tocando. Él ha estado tocando en este fin de semana a nosotros. Él ha estado tocando a las iglesias en Puerto Rico. Él ha estado tocando corporativamente y ha estado tocando individualmente. Todos nosotros un día responderemos a una pregunta: ¿me abriste o no me abriste? ¿Me abriste o no me abriste? En ese día yo no podré decir: es que por causa de mi esposa, por causa de mis hijos. El Señor me dirá: no, de ellos yo me encargo después. ¿Y qué tú? ¿Y qué tú? Para ello, el Señor se aparece a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis y le dice a Tiatira: yo soy aquel con ojos de fuego. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 23, Señor Jesús. Dice: y a los hijos de ella heriré de muerte, Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las partes internas y los corazones. Él está en su etapa de intensificación. Y en estos días Él está con sus ojos escudriñando no las cosas externas. No me malinterpreten. La predicación del Evangelio se está haciendo desde el libro de los Hechos. Reuniones cristianas desde el libro de los Hechos. Trabajos con los niños. Las escuelas dominicales comenzaron en el siglo XIX. Trabajos con los niños. Todo eso es externo. Y usted me dirá, pues entonces ahora me cruzo los brazos y no hago nada. No, un momento. Recuerden la parábola de los talentos. Eso está ahí. Pero el Señor quiere llevarnos a algo más allá de las cosas externas, porque en el capítulo 7 vienen aquellos, se presentan delante de Él y dicen: en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos estas cosas. Y Él dice: apartaos de mí, que os conozco. Y entonces yo le diría: Señor, ponte de acuerdo. ¿O quieres que hagas o quieres que no hagas? Él me va a decir: lo que hagas o no hagas tiene que ser como resultado de que permaneces en mí y que mis entrañas se han forjado en ti. Eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque Pablo quería ir a Asia a predicar el Evangelio en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que quería ir aquí y el Espíritu de Jesús se lo impidió. Quería ir acá y el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Se puede usted imaginar el Espíritu Santo impidiendo predicar el Evangelio? ¿Se puede usted imaginar eso? Les impidió predicar el Evangelio. Pero entendieron que era donde, no era Asia, era Europa. Y fueron a Filipos y se establece la iglesia en Filipos y la iglesia en Tesalónica y así. Pero estos eran unos hombres que vivían en la unión orgánica. Y todas las cosas lo hacían en esa unión orgánica. Y en esa unión orgánica, poco a poco, las partes, las entrañas de Cristo se iban formando. ¿Qué son las partes o qué son las entrañas de Cristo? Su mente, su corazón, con su mente, con su emoción y con su voluntad. Entonces, en cuanto a la emoción, hay veces que hay que llorar, pero si siempre estoy llorando. Jesús lloró, ¿recuerdan? En capítulo 11 Jesús lloró, pero se pasaba siempre llorando. No. Entonces, ¿de dónde surge nuestra muchas veces he tenido que ir al Señor y decirle, después que he orado y habías estado llorando ahí delante de la presencia de Dios, luego el Señor me toca y me dice: ¿de dónde vinieron esas lágrimas? ¿De dónde salieron esas lágrimas? Si viene la pregunta, es que no salieron de Él. Salieron de mi propio alma. Entonces, todo el Antiguo Testamento, inclusive, nos habla mucho de estas cosas. Y están relacionados con lo que compartió con mucho énfasis nuestro hermano Antonio. No solo con el Espíritu con letra mayúscula, sino con el Espíritu con letra minúscula, el Espíritu humano. Y todos conocemos este versículo, Proverbios 20:27, que dice: Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Y nos quedamos ahí, gloria al Señor. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Y nos olvidamos de la segunda parte, que dice que escudriña los corazones. Esto quiere decir que nuestro espíritu humano tiene la función de escudriñar. Porque en 2 de Corintios capítulo 10, que lo mencionó versículo 1 de Corintios 2, 10 y 11, que lo mencionó el hermano Antonio, dice que nadie conoce las cosas del hombre sino al espíritu del hombre que está dentro del hombre. ¿Sabe cuál es uno de nuestros problemas? Que no nos conocemos a nosotros mismos. Muchos siervos del Señor a través de la historia han compartido que nadie puede progresar en la vida cristiana si no se conoce a sí mismo. Esos versículos de 1 Corintios 2, 10 y 11 son maravillosos. Porque por un lado dice que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, pero el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, lo profundo de Dios. Mi espíritu conoce lo profundo mío y el espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Y yo tengo el espíritu mezclado, que es el ¿qué? El misterio más profundo de la Biblia. Y muchos de nosotros seguimos siendo los mismos por toda una vida, y hasta nos gusta ser así porque no conocemos nuestro espíritu humano y por lo tanto no nos conocemos a nosotros mismos. Debemos tener tal clase de oración: Señor, escudriñame. No estoy hablando de introspección ni un ejercicio psicológico de que usted ahora va a su casa y se sienta, déjame ver cómo yo soy. Eso no está en la realidad del cuerpo de Cristo. Esto se da por medio de permanecer en el Señor. Y hay otro versículo que muchas veces nosotros hemos compartido que dice: en tu luz veremos la luz. En el Salmo 51 hubo un hombre que experimentó eso, y es en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51. En el versículo 6 dice así: he aquí, 51:6, y es David, y este es el Salmo después que él se está arrepintiendo de su pecado. Dice aquí: he aquí, te deleitas en la verdad, verdad, en las partes internas. Y en la parte escondida, tú me harás conocer sabiduría. Está hablando de mi alma y de mi espíritu. Las partes internas es mi alma, mente y voluntad y emoción. Pero la parte escondida es el espíritu humano, que en la edad nuevo testamentaria es el espíritu mezclado. Dice: te deleitas en la verdad en las partes internas, y en la parte escondida tú me harás conocer sabiduría. Si nosotros volvemos nuestras partes internas a la parte escondida, en su luz veremos la luz. Y entonces podrá comenzar el progreso de nuestra vida cristiana por medio de conocer nuestra necesidad y abrirnos al Señor y decir: extiéndete, Cristo. Extiéndete, Cristo, te pido. En el versículo 10, como él tiene esa experiencia, como David tuvo esa experiencia, entonces puede orar de una manera apropiada. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva dentro de mí un espíritu firme. Me parece, hermano Antonio, que estoy leyendo a Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dice que es necesario que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Mi espíritu humano es el hombre interior. Ya, al igual que Moisés oró que que todo el pueblo fuera profeta. Él, Moisés, habló en el número de números algo del Nuevo Testamento. Aquí tenemos a David en el Antiguo Testamento orando algo del Nuevo Testamento. ¿No es esto maravilloso? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿No creen ustedes que debemos orar esta oración? Y decir también, renueva dentro de mí un espíritu firme. Recuerda las palabras del Señor que dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero si el espíritu es fortalecido, la carne puede ser aplacada y subyugada. Y en el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no menospreciarás. Y algo que es muy revelador es el resultado de esa oración. No es un hombre espiritual, porque hermanos, lo que estamos hablando no es por nuestra propia espiritualidad, ni para que lleguemos a ser ni siquiera vencedores. Muchos de nosotros queremos ser vencedores, pero es para no pasar por la gran tribulación. Su sonrisa me lo confirma. Nuestro deseo de ser vencedores no es para que el Señor tenga su novia, para que los reinos de este mundo vengan a ser de nuestro Señor, para que la nueva Jerusalén llegue a su consumación. ¿Está eso en nuestra mente cuando cantamos yo he decidido ser un vencedor? Creo que aquí se compuso un himno que decía así, ¿verdad? O se canta, ¿no? Que dice que he decidido, o era un cántico de los niños. ¿Ah? No, eso está en el himnario. Pero tal vez fue que era cuando yo estaba acá, que vivía hace veintitantos años. Que decía, he decidido ser un vencedor. Gloria al Señor, ¿pero para qué? ¿Para escapar de la gran tribulación? ¿O para que el Señor tenga su novia? Para que el reino sea establecido, para que Satanás sea echado al lago de fuego y la nueva Jerusalén llegue a su consumación. David, en su oración, él pedía todas esas cosas, pero no para él. Mira lo que escucha. Después que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no menospreciarás. En el 18 dice, haz el bien en tu tabernáculo a Sión, edifica los muros de Sión. Su oración personal para que las partes internas fueran renovadas y su espíritu fuera firme, no era por su propio beneficio, sino para que el bien estuviera en Sión y se edificaran los muros de Jerusalén. Era un hombre que tenía su vista en la economía de Dios. Con esta introducción puedo leerles en 25 minutos el bosquejo. Y entonces podemos ver la carga que hay. Porque una cosa es el bosquejo y los puntos, y otra cosa es la carga que el Señor quiere traernos. Dice el título del mensaje: vivir en la realidad del cuerpo de Cristo al vivir en las partes internas de Cristo Jesús. Así que si yo no estoy en las partes internas de Cristo Jesús, lo que estoy viviendo no es el cuerpo de Cristo. Y vuelvo a enfatizar, no estamos hablando de las reuniones. No estamos hablando de las reuniones. Así que vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, hermanos, esto es algo absolutamente interno y orgánico. Y ahí tenemos la unión del mensaje anterior con esto. Si Cristo se tiene que formar en nuestras partes externas, pero es por algo orgánico. Ya conocemos, voy a leer los versículos, en Efesios 1, 22 al 23, es la edificación de la iglesia como el templo y como el cuerpo de Cristo. Y en el 3, 16 al 17, es Cristo forjándose en nuestros corazones, haciendo su hogar en nuestros corazones. Pero sí quiero leer Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses 1, 8. Dice, porque Dios me es testigo de que os añoro a todos vosotros en las partes internas de Cristo. ¿Quiere esto decir que esa emoción que tenía él se expresaba por él, pero era la emoción de Cristo? Os añoro en las partes internas de Cristo. ¿Quiere esto decir que la emoción que él expresaba era la emoción de Cristo? Era el amor de Cristo. En las bodas, muchas bodas se lee 1 Corintios capítulo 13. ¿El amor es qué? Sufrido. El amor es benigno. Y el novio se la lee a la novia y la novia se la lee. Y en la misma luna de miel ya están peleando. ¿Por qué? Porque ese amor que habla ahí no es el amor de ellos. Ese amor se acaba. Por eso es que hay tantos divorcios, porque la gente depende del amor natural. Ay, no, ya yo no la amo. Oh, yo no lo amo a él. Ya el fuego se acabó. ¿No han escuchado ustedes eso? Y estoy hablando en principio. Eso me lo recordó el Señor anoche. Te olvidaste de decir que lo que está diciendo es en principio. Y digo, Señor, ¿por qué? Sí, porque puede ser que fulano crea que tú lo estás diciendo por él y que el hermano Luis te lo dijo. No, a mí nadie me ha dicho nada. Ni tampoco yo estoy leyendo la mente de nadie. Estoy hablando en principio. No estoy hablando por algún que, ay, me dijo el hermano Pascual, me dijo que aquellos se están divorciando. Mira a ver si tú le dices algo. No, nadie me ha dicho, yo no sé. El amor natural se puede afectar por el aire acondicionado que hace frío. Tengo frío, ay, viene mi esposa a abrazarme y me abraza porque me calienta. Hace calor, echa para allá. Eso es natural, eso se acaba. Pero el amor de 1 Corintios 13 todo lo soporta, todo lo puede. Mi amor natural, y entonces podemos entender todas las figuras que el ministerio nos trae. El amor natural es el guante que necesita ser fortalecido por el amor verdadero. Yo puedo cubierto con la sangre del Señor y que el Señor cubra mi esposa también. Que hoy amo a mi esposa más que el día que me casé. Pero no por mi amor natural, sino que mi amor natural ha sido fortalecido. Porque si fuera por mi amor natural, hubiera hecho como otros. Y ella, mucho antes que yo. Nuestro amor necesita ser fortalecido con poder, con el atributo divino del amor de Dios. Del amor de Dios. Así con todos, la paciencia, el gozo. ¿Por qué se nos acaba el gozo? Si la Biblia dice, estás siempre gozoso. Señor, me la pusiste muy alta. Estad siempre gozosos. Porque no es tu gozo. Es el gozo del Señor que fortalece el tuyo. ¿Y cómo es eso? Si hasta en el Antiguo Testamento lo dice, el gozo de Jehová. No dice mi gozo, el gozo de Jehová mi fortaleza es. Esto quiere decir que Jehová imparte su gozo en mí. Cuando soy conforme al corazón de Él y hago lo que lo sigo a Él, Él se goza. ¿No dice la Biblia que hay fiesta en la esfera celestial cuando un pecador se arrepiente? Y por eso usted siente gozo cuando predica el Evangelio y alguien se salva. Y usted dice, ¿y qué gozoso me siento? Ese es el gozo de Jehová. No es el suyo. Dice, uy, pero es tremendo. Y algunos entonces se vuelven adictos de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque quieren experimentar ese gozo. Pero ese gozo no es suyo, es el gozo de Jehová. Así que Pablo, sus partes internas habían sido llenas de la ternura de Cristo. De la ternura de Cristo. Número uno, Romano, si hemos de tener la realidad del cuerpo de Cristo, tenemos que permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. El cuerpo de Cristo se edifica a medida que Cristo, el Espíritu, entra en nuestro espíritu y se propaga desde nuestro espíritu a nuestra mente, parte emotiva y voluntad, a fin de ocupar nuestro ser. Debemos clamar, debemos salir de esta conferencia clamando, Señor, haz tu hogar en mi corazón. Ese himno es nuevo para mí, casi todos los días me levanto cantándolo. Extiéndete, Cristo, te pido. Extiéndete en mi interior. Extiéndete y abre el camino de mi espíritu al corazón. Al corazón. Debemos ser específicos, Señor, es al corazón. Al corazón. Y repetírselo como lo dice el himno. Al corazón, al corazón. Extiéndete allí, oh Cristo. Entonces, pero entonces el mismo himno nos da mucho ánimo. Dice, aquel que es capaz de hacerlo por su eminente poder hará más. Si abrimos a Él nuestro ser, hermano, eso está ahí. ¿Cuántos años hemos cantado ese himno? Pero ahora estamos entrando en la realidad. En la realidad. En nuestra ignorancia, y me incluyo en mi ignorancia, yo he dejado al Señor en la cárcel de mi espíritu. Y lo que continuamente estoy haciendo, me vuelvo al Señor. Y una vez le toco, me doy la vuelta otra vez. Cuando están las cosas malas, me vuelvo al Señor. Cuando estoy en la reunión, me vuelvo al Señor. Cuando salgo por la puerta, quito mi rostro del Señor por mi ignorancia. Pero de aquí en adelante yo no soy ya un ignorante. Como compartió nuestro hermano, no hay mucho amén, pero es amén. Ya no somos ignorantes. Le trabé la realidad del cuerpo de Cristo, es la experiencia interior que tenemos del Cristo que mora en nosotros. Podemos tener la realidad del cuerpo de Cristo únicamente mediante la experiencia interior que tenemos de Cristo como vida. Cuando Cristo haga su hogar en nuestros corazones, seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud. Esta plenitud es la iglesia, el cuerpo de Cristo como la expresión corporativa del Dios triuno. Este punto E es precioso, que lo podemos hasta orar. Dice, la realidad de la vida del cuerpo es el resultado del Cristo inconmensurable, que el Cristo inconmensurable haga su hogar en nuestros corazones. Letra F, el contenido de la iglesia como cuerpo de Cristo es el Cristo que ha sido forjado en nuestro ser. Lo que hay de Cristo forjado en nuestro ser, eso es iglesia. En otros lugares yo he ido y en algunos lugares los santos piden tener comunión y dicen, ay hermano, pero sí, es que aquí hay dos o tres santos que esos son terribles. ¿Eso es la iglesia? No, eso no es la iglesia. Yo siempre detengo la contestación. No, pero si él es que es iracundo, Eso no es la iglesia. Ese es el yo. En la iglesia no hay ira. Por eso, con todos los 11 problemas que había en la iglesia en Corintios, Pablo le dice: la iglesia de Dios, y a los santificados en Cristo Jesús. Porque que él veía la iglesia como es, la iglesia gloriosa. Creo que fue el hermano Antonio que compartió. ¿Hay iglesias falsas o iglesias reales? Yo no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay una sola iglesia. Y esa es gloriosa. Y esa es gloriosa. Entonces, conforme a, para que esto se dé, nosotros necesitamos experimentar a Cristo en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Es por eso que estos versículos aquí, el ministerio dice que son, ok, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son el corazón de la revelación divina. Pero ese corazón tiene un corazón, que es la carta a los Efesios. Así que Efesios es el corazón del corazón. Pero el libro de Efesios tiene un corazón. Y el corazón del libro de los Efesios es del 16 al 19. Así que esta porción es el corazón del corazón del corazón. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Esas son las dimensiones de Cristo. Nosotros necesitamos llegar a ser creyentes cúbicos que tienen anchura, que tienen longitud, que tienen altura y que tienen profundidad. Cúbicos, como los cuatro seres vivientes. Pero hay algunos de nosotros que somos lineales. Totalmente lineales. Aquí se usaba una expresión que se manifiesta entonces con gringolas. Quizás los jóvenes no saben lo que son gringolas. Era cuando, por ejemplo, cuando yo era niño, mi abuela jugaba a los caballos en el hipódromo del comandante. Y ella me enseñó, yo niñito así, me enseñó toda la jerga de los caballos. Gringolas es algo que se le pone a los caballos para que cuando estén corriendo solo vienen hacia el frente. Porque había caballos que como no tienen gringolas, van corriendo y se van para acá o se van para allá. ¿Saben qué? Creyentes con gringolas son lineales y por eso no pueden coordinar con nadie. Porque siempre van por esta línea. Y no hay quien los cambie. No, es que es así. Necesitamos aprender a ser cúbicos. A veces habrá que ir así. A veces habrá que ir así. A veces así. Y a veces así. Estas son las medidas de Cristo universales. Universales. Número dos, si hemos de vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos vivir en las partes internas de Cristo Jesús. Letra A, Cristo como hombre poseía partes internas humanas con diversas funciones. Las experiencias que Cristo tuvo en sus partes internas fueron sus experiencias en su mente, parte emotiva, voluntad, alma, corazón y espíritu, lo cual incluían su amor, sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones, motivaciones e intenciones. Nosotros necesitamos conocer a Cristo en todas esas cosas, en sus partes internas. Es más, necesitamos que Él reemplace nuestras partes internas con sus partes internas. Por eso es que Pablo llega a decir: tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que este hombre, su mente había sido reemplazada por la mente de Cristo. Su emoción, ya lo vimos. Entonces vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo era una persona que continuamente experimentaba a Cristo en sus partes internas. En sus partes internas. ¿Y por qué tomamos a Pablo? Porque primera de Timoteo 1:16, Pablo dice: pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad y quedara yo como modelo. Así que Pablo es un modelo de un hombre que las partes internas de Cristo fueron forjadas en él. Número uno, Pablo era uno con Cristo, incluso en sus partes internas, en su afecto y tierna misericordia y compasión. Ya lo leímos. Pablo no conservó sus propias partes internas, sino que hizo suyas las partes internas de Cristo. Debemos tomar esa decisión. Ahora, no estoy diciendo que usted haga un juramento ni una consagración este fin de semana. Porque usted puede decir quizás: no estoy preparado. Bueno, pero dígale: Señor, llévame a eso. Tome la decisión de decirle al Señor: llévame a eso. No quiero terminar mi carrera haciendo lo mismo. No quiero terminar mi carrera. Algunos de nosotros ya estamos considerando estas cosas. Señor, yo no quiero terminar la carrera como la empecé. Terminar la carrera como la empecé. Que no, el hermano Antonio lo mencionó ayer. Que en la edad en que yo estoy, ¿qué me quedan? ¿20? ¿25? Mientras él decía eso ayer, cuando lo primero que dijo fue, creo que 10. Lo primero que dijo fue 10. Luis estaba al lado mío y dije: no, Señor, dale 30 o 40 más. Lo necesitamos. Antonio, 10, no, 30. Hermano, vamos a terminar la carrera como la empezamos. Las iglesias en Puerto Rico van a terminar la carrera como la empezamos. Es más, vamos a terminar la carrera de las iglesias como estamos ahora. No. Necesitamos entrar en esto, individual y corporativamente. Los hermanos que están en el liderazgo de las iglesias, ¿van a terminar como están ahora? Esta es la carga. Una cosa es el bosquejo, otra cosa es la carga que trae, la urgencia que está trayendo el Señor. Pablo no solamente hizo suya la mente de Cristo, sino también todo su ser interior. El ser interior de Pablo fue cambiado, reordenado y reestructurado. El ser interior de Pablo fue reconstituido con las partes internas de Cristo. Lo que estaba en Cristo como veracidad, honestidad, fidelidad y confiabilidad estaba también en Pablo. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es la expresión de la realidad que se ha forjado en una persona. Se es veraz. El amor que Pablo sentía por los santos no era un amor natural, sino el amor que es en Cristo. ¿El cual es el amor de Cristo? Por consiguiente, Pablo no amó a los santos con su amor natural, sino con el amor de Cristo. Este versículo es tan maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 24. El último versículo de Primera de Corintios, que es la carta con los 11 problemas, una localidad que está en una situación muy en crítica, y Pablo le dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pero estos son los misterios de la economía de Dios. Él dice: mi amor en Cristo Jesús. Esto es una vida mezclada. Esto es una vida en la unión orgánica, donde ven el amor de Pablo, pero no es el amor de Pablo, es el amor de Cristo. mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Número uno, Pablo experimentó las partes internas de Cristo. Él era uno con Cristo en sus partes internas al añorar a los santos. Al añorar a los santos. Y él era tan uno con los corintios que el hermano Antonio en su mensaje expresó de que por medio del espíritu humano es posible ser uno con los otros. Es el espíritu humano el que nos hace uno con los otros. Escuchen lo que Pablo dice cuando están tratando el asunto del inmoral en 1 Corintios capítulo 5 versículo 4. Pablo dice, en el nombre, Pablo está escribiendo en Éfeso, él está en Éfeso, escribe la carta a los corintios y dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu. Pero tú no estás en Éfeso, tú no estás en la reunión en Corintio, pero él dice, reunidos vosotros y mi espíritu. Hay una unión orgánica y Pablo era uno con los corintios. Él dice, el tal se ha entregado a Satanás para fin de destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere esto decir? Él pudo ser uno con los corintios a cientos de miles de millas. ¿Es posible eso? Hoy es posible. Y si eso les parece poco, este es un hombre que las entrañas de Cristo se habían forjado en él. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 5, dice, porque aunque estoy ausente en la carne, ahora le está escribiendo a los colosenses, pero él está en Roma, preso en Roma, y le escribe a los colosenses. Capítulo 2, 5 dice, porque aunque estoy ausente en la carne, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. En espíritu estoy con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y mire, y va más allá. Porque estoy ausente en la carne, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la sólida base de vuestra fe en Cristo. ¿Qué es esto? Es un hombre que está en la realidad del cuerpo de Cristo. Y su espíritu da testimonio y participa de la reunión de los santos en espíritu. No, yo no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de la realidad del cuerpo de Cristo. Número dos, Pablo no llevó una vida en su ser interior natural, él llevó una vida en las partes internas de Cristo. Si hemos de ser aquellos que están en Cristo, debemos estar en sus partes internas, es decir, en sus sentimientos tiernos y delicados. Vivir a Cristo consiste en permanecer en sus partes internas y disfrutarle allí con gracia. El libro de Filemón, vemos un cuadro de lo que es la vida del cuerpo vivida en las partes internas de Cristo Jesús. Quizás este sea el último versículo que les lea en el día de hoy. Filemón, versículo 7. Filemón 7. La historia de Filemón, rápido. Onésimo era un esclavo. Se le había escapado a Filemón. Pablo lo conoce en la cárcel, le predica el evangelio, liberan a Onésimo, se lo devuelve a Filemón y le manda con una carta, esta carta. La ley romana decía que Filemón podía matar a Onésimo porque se había escapado. Y lo tomaron preso y se lo devuelven. Le cortaba la cabeza, nadie decía nada. Pero Pablo le encomienda a su hijo Onésimo. No le dice el hermano Onésimo, mi hijo, ahí te envío a mi hijo. Pero ¿por qué él podía hablar con tanta apertura y transparencia? Porque Onésimo era del mismo corazón que Pablo. En el versículo 7 dice, pues tengo gozo y consolación por tu amor, por ti, oh hermano, han sido confortadas las partes internas de los santos. Pedro habla de que el Señor es el obispo y pastor de nuestras almas. Nuestras almas necesitan ser pastoreadas. Si el Señor es el obispo y pastor de nuestras almas, y Onésimo pastorea con amor las entrañas, que son las partes internas de los santos, implica que este Onésimo era uno con Cristo en la realidad del cuerpo de Cristo, y el amor de Onésimo era el amor de Cristo. Onésimo era un hermano responsable. Hermanos responsables, ¿cómo pastorean ustedes las almas de los santos? No me contesten. Hermanos responsables, ¿cómo pastorean las almas de los santos? ¿Cómo pastorean las entrañas de los santos? Letra E, Pablo vivió en la realidad del cuerpo de Cristo al hacer suyo el sentimiento de Cristo. El sentimiento de Cristo por el cuerpo llegó a ser el sentimiento. Llegó a ser su sentimiento. Pablo hizo suyas las partes internas de Cristo Jesús al cuidar del cuerpo de Cristo. Al igual que Pablo, nosotros, y esta es una aplicación de este mensaje, al igual que Pablo, nosotros deberíamos hacer nuestro el sentir de la cabeza. Esto es imprescindible para que vivamos en la realidad del cuerpo de Cristo. Claro, ustedes me escucharon hablándole a los hermanos responsables. Y ustedes dirán, sí, es verdad, dele duro, hermano, dele duro. Le hablo a los hermanos responsables como hermanos. Porque ¿qué son los hermanos responsables? Hermanos que el Señor les ha asignado el rebaño y darán cuenta al Señor. Pero este mensaje no es para los hermanos responsables. Este mensaje es para mí. ¿Para quién es este mensaje?
Para mí.
Todavía algunos se resisten y no dicen para mí. No se preocupen. No estoy molesto porque no hayan dicho para mí. El Señor sabe. El Señor sabe. Si nosotros, como miembros, tenemos el sentir de la cabeza en todo, consideraremos al cuerpo y cuidaremos del cuerpo. Cuanto más vivamos en las partes internas de Cristo Jesús, más conscientes estaremos del cuerpo de Cristo y más fuerte será nuestro sentir por el cuerpo de Cristo. Y ya no haremos las cosas por nosotros mismos ni para nosotros mismos, sino consideraremos el cuerpo de Cristo aún para comprarnos una corbata. Yo traje 4 corbatas. El Señor siempre me trae con las corbatas porque a mí me gustan tanto las corbatas. Yo traje 4 corbatas porque me gusta en cada reunión ponerme una corbata diferente. No sé si se han dado cuenta. A todas las reuniones he venido con esta corbata. Mi esposa me enseñó a combinar ropa. Yo no sabía combinar ropa. Oye, ella es una experta. A veces antes de salir digo, ¿cómo me ve? Y me dice, cámbiate ese pantalón. Pero recientemente ya no voy tanto a mi esposa. El Señor me ha dicho, no cuentes tanto con ella para tu vestir. Me traje 4 corbatas. Yo dije, Señor, y traje uno que combinaba con el pantalón negro. Te la voy a enseñar esta noche. Y esta mañana me pongo y dice, no. Dice, esa no te la vas a poner. Pero Señor, es tan bonita que no te la vas a poner. ¿Por qué? Tú vas a estar al frente compartiendo un mensaje. Es demasiado bonita. No quiero que nadie se distraiga con la corbata en vez del mensaje y de la carga. El Señor nos va llevando poco a poco a los más mínimos detalles. Los podamos hacer en la unión orgánica y en las partes internas de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos estar conscientes del cuerpo y tener y tener una sensación por el cuerpo. El cuerpo es universal y la conciencia que tenemos del cuerpo, así como la sensación que tenemos por el cuerpo, también son universales. Mencioné algo de esto en el mensaje anterior que compartí. A veces cuando progresamos en esto, sentimos algo, un dolor. Aunque todas las cosas están bien, sentimos un dolor. Es que hay alguien en la iglesia o en el cuerpo que está pasando por un sufrimiento. ¿Tengo yo que saber el nombre? No. Solo, Señor, fortalece con poder a este hermano o hermana en este momento. Le trabé al vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos estar conscientes del cuerpo de Cristo. La conciencia que tenemos del cuerpo de Cristo es el sentir de la vida de Cristo en nuestro interior. Si ejercitamos este sentir, hará que estemos conscientes de los asuntos relacionados con el cuerpo. Si cultivamos este sentir, nos permitirá detectar los problemas que hay en el cuerpo, no simplemente en la localidad, en el cuerpo. Si ejercitamos este sentir a menudo y si amamos al Señor y cuidamos de la iglesia, este sentir se llegará a ser la conciencia del cuerpo. Cuando otros sufran o sean bendecidos, nos identificaremos con ellos y sentiremos la misma dificultad o bendición si tenemos la conciencia del cuerpo. Cultivamos la conciencia del cuerpo de Cristo al vivir en las partes internas de Cristo. Puesto que somos miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos estar conscientes del cuerpo de Cristo y tener un sentir por el cuerpo al vivir en las partes internas de Cristo Jesús. Al vivir las partes internas de Cristo Jesús, haciendo su sensación, su sentir y su perspectiva, pondremos en práctica la vida de iglesia en la realidad del cuerpo de Cristo.